Hay que poner las cosas y llamarlas por su nombre. Yamida, a usted que le gustan mucho los temas económicos, pues hoy queremos poner en contexto un tema, y es lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma tributaria que viene. ¿Usted ese tema cómo le parece?
Pues hay una comisión de expertos que, bueno, uno de los invitados que tenemos esta mañana perteneció a esa comisión de expertos que cuando sacó sus conclusiones el gobierno prácticamente las ignoró o las subestimó. Sí, nosotros sí citamos una comisión para que nos hiciera unos estudios, para que nos contara cosas, pero pues ya veremos, eso de, al fin y al cabo depende del Congreso y algunas de esas cosas las tomaremos, otras no, pero sobre todo ese tema del IVA, de aumentar el IVA al 19%, no nos gusta mucho, pues sobre todo porque es que con este problema de imagen que tenemos, poner a aumentar impuestos ahora, sobre todo el impuesto al consumo, es muy complicado. Mucho, el gobierno no ha dado señales claras sobre la reforma tributaria. Hoy las agencias internacionales de calificación le están diciendo al gobierno, diga con claridad para cuándo es la reforma tributaria, porque usted está sobreendeudado en el exterior, porque usted tiene graves problemas con el tema de la inversión, que no crece, y en algunos casos decrece la inversión extranjera directa, y porque usted tiene que decirle al mundo cómo es que va a cumplir con los compromisos internacionales que ha adquirido, y eso solamente lo puede hacer con una reforma tributaria. El gobierno no ha sido suficientemente claro al respecto.
Bueno, para debatir sobre lo bueno, lo malo, lo feo de esa reforma tributaria, pues es un gusto saludar al exsecretario, pero además uno de los miembros de esa comisión que usted menciona, Yamid, a Ricardo Bonilla. Qué gusto que esté con nosotros. Usted fue secretario de Hacienda de la Administración Petro.
Sí, señor, muy buenos días.
Qué gusto que esté acá.
Lo mismo, gracias por la invitación.
Y también saludamos a José Roberto Acosta. José Roberto, qué placer.
El placer es mío, Hassan. Muchísimas gracias por estar aquí en la mesa de trabajo con ustedes.
Bueno, empecemos entonces. Doctor Bonilla, usted estuvo en esa comisión de expertos que le dijo al gobierno más o menos qué hay que hacer y qué no hay que hacer. ¿Qué es lo bueno de esa reforma tributaria?
Lo bueno de la reforma tributaria es que la propuesta que hace la comisión es la de barajar completamente todo el sistema y propiciar la construcción de un sistema justo, equitativo y permanente. Nada de volver a hacer reformas tributarias cada 18 meses, sino de hacer una reforma a fondo que construya un edificio justo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hoy es nuestro impuesto de renta, que está profundamente erosionado con múltiples beneficios individuales, que es propenso a una gran evasión y elusión, lo volteemos radicalmente y lo construyamos de otra manera. De otra manera es que en el impuesto a la renta a las empresas deroguemos lo que hoy existe, construyamos un impuesto sobre las utilidades empresariales y aprovechemos la transición de las normas contables para que se haga con base en las nuevas normas NIF. Eso generaría una nueva base tributaria y una nueva condición en donde todo el mundo tenga pie de igualdad.
Pero ese tema de gravar las utilidades de las empresas a las utilidades de los accionistas, ¿no es que paguen impuestos dos veces?
No, un momentico. La propuesta en términos de las empresas es derogar lo que hoy existe y construir un impuesto sobre las utilidades empresariales. Me van a decir todos los contadores, pero hoy también se hace sobre eso. Sí, señor, se hace sobre las utilidades, efectivamente. El tema es cómo lo hacemos con unas nuevas condiciones de igualdad en términos de que no hayan beneficios individuales, en términos de que la contabilidad sea mucho más clara y transparente, y por lo tanto podamos identificar la valoración de activos, podamos identificar cuáles son los costos que realmente deben entrar, que están conexos con la actividad del negocio, y no que por costos de las empresas se pague todo lo de los accionistas, todo lo de los ejecutivos de las empresas, y después estos aparezcan sin ingresos, como bueno, sucede.
Ahí está esa posición. ¿Usted está de acuerdo, José Roberto?
En absoluto, Hassan, y me da tristeza que el doctor Bonilla, tan conocedor de temas económicos, se vaya por las ramas, como lo hacen los llamados expertos de la comisión. Mire, Hassan, esto de los expertos lo armó el gobierno para echarle la culpa a alguien de lo que va a ser la reforma tributaria, que en últimas simplemente se va a concentrar en el IVA. Mire, doctor Bonilla, no le eche carreta a la gente sobre el tema impuesto a la renta. el 80% de lo que se pretende recaudar es por el aumento del IVA del 16 al 19 en una tarifa que ustedes en la comisión de expertos ni siquiera consideraron la elasticidad de la FER. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden aumentar del 16 al 19 la tarifa del IVA y aumentar la evasión. O sea, a pesar de que la tarifa aumente, puede disminuir el recaudo. Y algo más grave que la gente debe saber, la ampliación del IVA a las proteínas de la canasta familiar. A mí me sorprende, doctor Bonilla, que sea usted de línea de izquierda el que defienda un impuesto tan regresivo y tan injusto como el IVA. Porque usted habla de justicia en esta reforma, pero ¿es justo para quién? ¿Quién va a pagar esta reforma tributaria que se nos enuncia como estructural cuando su nuez, cuando su eje central es el IVA, que castiga en el tema de la canasta familiar a los más pobres? Según cifras del DANE, los de ingreso bajo gastan el 38% de su salario en comida, mientras el de ingreso alto el 25%. Si el IVA se expande hasta canasta familiar o a las proteínas de la canasta familiar, pues es regresivo. Esto no tiene nada equitativo como usted lo hace, lo presenta a la gente. Y el tema de permanente, pues ojalá la comisión de expertos o de los llamados que hace la comisión de expertos, como reducir el 4 por mil algún día y quitar otras exenciones o otros impuestos como el impuesto a la riqueza que lo presentaron como temporal, desaparezcan y se simplifique. Eso es algo que sí se rescata de la propuesta de los expertos, se simplifique el sistema. A mí me llama la atención que hay un capítulo de Los Simpson donde Homero Simpson, el mismo Homero que todos conocemos, hace su declaración de renta. El problema de Homero es que llega tarde a la administración de impuestos. Pues les cuento que yo, con maestría y todo, intenté hacer una vez mi declaración de renta y me llegó un requerimiento porque me había faltado una bendita sobretasa. En Colombia, esa sofisticación o esa complejidad a quien beneficia es a las grandes empresas, a las grandes corporaciones para evadir impuestos.
Bueno, que ustedes afortunadamente llaman a este debate lo bueno, lo malo y lo feo. Lo feo de la propuesta de reforma tributaria es que el gobierno dejó pasar el tiempo y cuando se plantea una
reforma
integral, cuando se plantea una reforma integral, es cuando un gobierno no tiene problemas fiscales, porque entonces la puede hacer con tranquilidad, serena, y puede hacer todos los ajustes que tenga que hacer.
Y cuando tiene capital político todavía.
Y en este momento ya tiene un problema fiscal que hay que resolver. Y por esa razón, lo feo es que hay que irse a mirar por dónde están los recursos de corto plazo. Uh-huh. Y los recursos de corto plazo usted no los consigue en una reforma de renta. Esos recursos de corto plazo los consigue en IVA. En renta, usted vuelve a obtener recursos adicionales después de tres años.
Es que eso que usted está diciendo es bien interesante, porque si es el IVA, hay que decirlo, el IVA nos toca a todos. O sea, el IVA nos toca a todos. Eso no tiene estratos, eso no tiene nada, eso no es como el impuesto al patrimonio. El IVA le toca pagar al señor del estrato 1 y el del estrato 25, uh-huh, a todos. Entonces, ¿usted cree que por ahí es que se va a ir esto?
Se tiene que ir por ambos lados. Se tiene que hacer la reforma profunda en renta. Y se tiene, obviamente, también que meter con IVA. Y en IVA, efectivamente, hay dos temas que son polémicos. El primer tema polémico. La única forma de incrementarle recursos de corto plazo es aumentando la tarifa del 16 al 18 o 19. La propuesta está entre uno de esos dos puntos y lo tiene que mirar el gobierno hasta dónde puede con uno y otro. Porque ninguna reforma, ni con esa, resuelve el tema del hueco fiscal. El tema del hueco fiscal lo tiene que resolver, por un lado buscando los ingresos, pero por el otro lado controlando el gasto. Uno de los temas polémicos está ahí. Y el otro tema polémico, ya lo señaló José Roberto Acosta, es el de la canasta familiar. Pero ese requiere una discusión más a fondo.
Y eso me alegra, doctor Bonilla, que lleguemos al punto. Aquí, mire,
el punto, lo que yo estoy viendo es que el punto es que nos toca pagar a todos el IVA.
El IVA.
Y que va a subir.
Exacto. Aquí, mire, el mismo ministro Mauricio Cárdenas, toda su vida académica y como funcionario público, ha dicho y ha repetido: no creo en reformas estructurales. Ahora no me venga, pues, a creer que se convirtió, es un converso económico. Pues esto no va a ser una reforma estructural, esto va a ser una reforma del IVA. Eso es lo que tiene que entender, y menos mal que el doctor Bonilla ya lo reconoce. Y en cuanto al aumento de tarifas, digamos que va a dolernos, pero cada punto de IVA, Hassan y oyentes, solo representa 1,7 billones de pesos. Es decir, que si subimos del 16 al 19, estaríamos algo así por casi los 5 billones adicionales al año. Y el hueco es de 30 billones de pesos al año. ¿Dónde está ese hueco? Pues pongámoslo en carta blanca. Aquí hablamos de los Panama Papers y eso pasó de agache, pero el mismo Juan Ricardo Ortega, citando una tesis de posgrado, que hay 100 mil millones de dólares escondidos en Panamá y en otros paraísos fiscales. A eso solo saquémosle la renta presuntiva. Estamos hablando de 3 mil millones de dólares, casi 9 billones de pesos. ¿Por qué no le ponemos atención a eso? Pero no, ayer el señor presidente Santos saca pecho de su reunión con el presidente de Panamá y la noticia es que los panameños nos van a vacilar. Los acuerdos de cruce de información con Panamá solo van a partir del 2018 y por requerimiento de autoridad local y sin efecto retroactivo. Conclusión, eso es un saludo a la bandera, y quienes están capando impuestos en Panamá van a seguirlo haciendo por un largo rato, pero los que estamos aquí metidos en Colombia y no podemos hacer esas sociedades, vamos a pagar IVA. Entonces es una propuesta injusta, inequitativa, y no es permanente como lo quiere hacer presentar la comisión de expertos, que en mi opinión, miren, recordemos una cosa, el señor Lewin, que perteneciente a la comisión de expertos, tiene familiares en Panama Papers. ¿Qué presentación ética tiene eso? ¿Qué presentación ética tiene que uno de los comisionados o llamados expertos esté con sociedades en Panamá y cuentas offshore de su familia? Eso no tiene presentación.
Si por alguna razón se cae en el Congreso la reforma tributaria, el gobierno ha dicho que la va a presentar a consideración del Congreso en el segundo semestre. La verdad es que no tiene muchas opciones distintas, pero si la presenta y se embolata o si queda deslactosada y cremada esa reforma tributaria, ¿de dónde tiene mano, de dónde tiene forma de sacar, echar mano el gobierno para sacar esa platica, doctor Bonilla?
No hay ninguna otra alternativa. Lo que puede hacer por el al gasto lo está haciendo, pero lleva a discusiones también más profundas. ¿Cómo así que usted le va a decir al gobierno que suspenda el gasto superfluo? Si uno aprueba un presupuesto, no puede estar metiendo gasto superfluo. Entonces, aquí hay una discusión, ¿a qué es que le está jalando la inversión? Por supuesto que termina recortando, bobadas, mandando al ministro en clase económica, sí. Cortando café,
con las rodillas en las orejas,
y cortando todos los proyectos de inversión que no han arrancado, eso es lo que termina haciendo. Entonces, de todas maneras hay que ajustar la economía para que el déficit fiscal sea... llegue al nivel que se espera, que ese es lo que se considera déficit estructural. Pero para eso hay que bajar dos puntos.
Pero yo sí discrepo algo que está haciendo carrera por cuenta de los llamados expertos tributarios y del mismo gobierno, de que no hay ninguna otra alternativa. Hombre, eso es falso, eso es mentiroso.
¿Y cuál es la alternativa?
Pero, Roberto, porque es que entonces metámonos en el cuento. Lo que es claro es que hay más de 40 billones en evasión tributaria.
Ah, qué bueno, excelente.
40 billones. La discusión es, perfecto, ¿qué origina la evasión? Y hay varias causas que originan la evasión. La primera, y voy a dejar de último los Panama Papers. La primera, todos los instrumentos que hay de beneficios individuales regados y dispersos por todas partes, que condujo a que la comisión, cuando estudió el tema, llegara a la conclusión de que era imposible pensar en tratar de resolver cada uno de los huecos, y por eso lo mejor es deroguemos todo el impuesto de renta de las empresas y convirtámoslo en una nueva forma de impuesto. Es decir, arrancamos por la base de eliminar todos los beneficios. Segundo, que usted tiene además una estructura de unas llamadas entidades sin ánimo de lucro, que en buena parte de ellas no corresponde a nada sin ánimo de lucro, y lo que se han prestado es para generar una buena acumulación de riqueza en manos de pocas personas. Lo tercero, que usted simultáneamente tiene unos procesos en los cuales entran los llamados Panama Papers, por ejemplo,
pero mire,
que quiere decir que se generan mecanismos.
Pero sáqueme de una duda. Una de las conclusiones que ustedes estaban planteando es la siguiente: es poner más gente a declarar. Listo. Se pone más gente a declarar. Aquí lo que está claro es que hay muchos inversionistas que dicen: ay, es un país muy costoso para invertir. Es un país donde usted en tributación, usted está pagando un montón en impuestos, y ¿dónde están las utilidades de las inversiones? Ahora, otros dicen, no, es que aquí lo que pasa es todo lo contrario, es que aquí no se recauda, no se paga impuestos. ¿Ustedes creen que poniendo más gente a declarar
sobre la tasa, que es 1,300,000. ¿Cuánto habían calculado más o menos?
Van a bajar a 1,800,000.
Millón ochocientos. ¿Sí se va a recaudar más impuestos?
No, mira, Hassan, perdón, doctor Bonilla, para rematar lo que usted decía. Mira, algo simpático. El doctor Bonilla, perteneciente a la Comisión de Expertos, dice, aquí borrón y cuenta nueva. Todo lo que se ha hecho hasta el momento es pésimo. Pues el señor Guillermo Perry, exministro de Hacienda, aquí estaría, que tocaría borrarlo, o al señor Miguel Urrutia. Me alegra que esa sea la conclusión de la Comisión de Expertos, doctor Bonilla, de que lo que se ha hecho hasta el momento, por lo mismo decía, es un fracaso.
Deme sus conclusiones en 20 segundos.
Aquí pueden, sin reforma tributaria, mejorar la situación de la DIAN. Hay 9,000, hay un funcionario por cada 9,000 contribuyentes en Colombia, mientras que en Europa o en los países de la OCDE hay un funcionario de la DIAN por cada 1,500. Y eso no requiere reforma tributaria estructural, eso requiere un decreto y voluntad política para perseguir a los evasores. Ya, ahí está el juez de la reforma tributaria.
Ya va el primer campanazo. 20 segundos, doctor Bonilla, para sus conclusiones.
Hay que hacer la reforma a fondo y al gobierno le dijimos, usted tiene que modificar toda la estructura de renta. No se puede quedar solo pensando en IVA. Si usted quiere realmente construirlo, tiene que hacer. No es suficiente, y no es un problema estrictamente administrativo, la evasión y la ilusión. No es suficiente con transformar la DIAN. Eso hay que hacerlo, pero hay que modificar el estatuto tributario a fondo.
Ahí está, se nos acabó el tiempo, el debate, las posiciones están ahí puestas. Yamit, ya sabe, alístese para la reforma que viene y el IVA,
aliste el bolsillo.
Apagar.
Yo le conté que había unos nuevos formatos mayoristas en Colombia donde estaban vendiendo grandes cantidades, ¿verdad?
Sí, señor.
Era Price Mart, cerca de Corabazos pusieron otro, está Macro. Los colombianos tendrán que comprar así un pote grande, ya sabe de qué.
Vaselina.
Por lo que se viene en el segundo semestre del año. Es muy probable que no haya ambiente político para una reforma muy ambiciosa.
Pero que viene, viene.
Pero que viene, viene, y esta discusión que vimos ahora es apenas un abrebocas de lo que veremos en el segundo semestre.
Ricardo Bonilla, un placer, gracias por aceptar la invitación.
Gracias por la invitación, y cuando quiera, realmente este es un tema que el país debe discutir a fondo.
Y con cartas sobre la mesa y claridad, que no se le mienta al país, esto solo para aumentar el IVA, el resto es carreta.
José Roberto Acosta, gracias también.
Gracias, Hassan.
La FM.